comenzamos el espacio de extensión, como habíamos anunciado. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy sobre un proyecto para justamente aprender sobre la zoonosis en la escuela, un proyecto aprobado en el llamado Actividades en el Medio 2013, presentado por integrantes de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Un proyecto que trata sobre las enfermedades zoonóticas, uno de los principales problemas de salud pública, caracterizado por ser enfermedades de los animales transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo a través de algún fluido corporal como orina o saliva, mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos, por consumo de alimentos también de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes o por consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas.
Varios de los problemas producidos por estas enfermedades han resurgido en los últimos años debido a diversas causas como cambios en los factores socioambiental y cultural. Como objetivo se plantean dar a conocer y entender sus vías de transmisión para lograr la prevención ante posibles infecciones en la comunidad. Bueno, a la solicitud de un referente comunitario con invitación de las autoridades de la Escuela Pública 93 en la localidad de Florencio Sánchez, en Colonia, se va a llevar a cabo a través de las exposiciones teóricas y juegos interactivos una intervención con los escolares de cuarto, quinto y sexto año. Se plantea dar a conocer información sobre las características de la hidratidosis, anatavirosis, letoporosis y lesimanosis.
Eso. Ahora le vamos
nos van a comentar un poco de qué se trata
a
ahora
a
nuestras
las
invitadas.
Entrevistadas que nos pronuncien bien ahí. El interés particular del proyecto es que los escolares aprendan y lo transmitan a sus familias, y es por eso entonces que estamos en vivo con la doctora Ana Luisa Viera, asistente de grado 2 del Departamento de Parasitología y Micología de la Facultad de Medicina, y la doctora Jester Basmadian, profesora agregada grado 4, también de Facultad de Medicina. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo es que se pronuncia? Hantavirosis, leptospirosis, y la tercera es la complicada.
Hantavirosis, leptospirosis, leishmaniasis.
Leishmaniosis, perfecto. ¿De qué trata entonces este proyecto Aprendiendo de Zoonosis en la Escuela?
Bueno, es en realidad, más que un proyecto, es una actividad puntual de extensión. Uh-huh. que surgió a raíz, como bien lo dijeron ustedes, del interés de un referente de la comunidad, porque trabajando en un organismo gubernamental, notó que a nivel de la escuela y de mucha de la población, estaba trabajando recientemente en la localidad de Florencio Sánchez, había desconocimiento en cuanto a la transmisión, a la patología en sí, a la transmisión, por ejemplo, de la hidatidosis. Uh-huh. Había habido alarma en la localidad porque había fallecido recientemente un joven de 20 y poquitos años por hantavirosis, que es una enfermedad viral. Nosotros somos parasitólogos. En realidad no manejamos, no trabajamos o investigamos en el tema hantavirosis, pero sí es una zoonosis y bueno, estudiando uno puede realmente aportar conocimientos a los chiquilines. Y a solicitud nuestra y por interés nuestro y por problemática regional que se viene acercando en forma muy acelerada, incorporamos el tema de la leishmaniosis. Fue una actividad muy, muy interesante que Anita va a pasar ahora a relatar y que realmente ha tenido buen eco tanto en los chiquitos. Uh-huh. Eran, yo digo chiquitos porque son escolares, pero eran de los grandes, ¿no? Cuarto, quinto y sexto de escuela, y en los papás y en los docentes, ¿no? Con los cuales seguimos manteniendo contacto, que eso fue lo más. Eso es algo muy lindo, ¿no? Porque en realidad vos vas a una escuela. Haces una actividad en la cual ellos también nos aportan, porque de eso se trata la extensión también, ¿no? No solamente de ir e impartir conocimientos, sino que también nutrirnos del conocimiento que tienen ellos. Uh-huh. Y bueno, y quedó sembrada una semilla que seguimos manteniendo contacto, porque bueno, porque hay idea de continuar haciendo actividades en esa escuela.
Bien. Ahora nos cuentan un poco de qué se trata, de cómo fue estas actividades, pero quizás para que los oyentes entiendan un poco más. Algo comentábamos en la introducción, pero cuéntanos cómo es la transmisión de esta enfermedad.
¿De cualquiera de ellas?
Sí.
Bueno, un poco, si pueden, la diferencia entre las tres que mencionamos. Y si fuéramos niños de cuarto, quinto y sexto.
Bueno,
de
muy bien.
Que nos expliquen, así también se transmite ese conocimiento para los que están del otro lado.
Bueno, la hantavirosis es una enfermedad viral. Uh-huh. Que es transmitida, o sea, las personas se infectan por inhalar aerosoles de orina con conteniendo el virus de orinas de roedores, conteniendo el virus de el virus Hanta. Este es una patología. Las enfermedades virales en general tienen un espectro clínico bastante amplio, desde poder ser asintomáticas hasta poder ser letales. La hantavirosis, cuando es sintomática, en general tiene una letalidad muy alta, un 50, 60 o hasta 70%, y se caracteriza porque es un inicio brusco, ¿no? O sea, el paciente empieza con un cuadro respiratorio, una insuficiencia respiratoria, y si en realidad, por más que uno haga medidas de soporte, si se va a morir, fallece en poquitos días. Que eso fue lo que alarmó muchísimo a la población, claro. Porque era un chiquilín de la edad de ustedes, de 20 y poquitos años, que estaba trabajando y que de un día para el otro se internó y falleció. Ese no es un tema de investigación nuestro, pero bueno, lo tomamos a solicitud de la población. Bueno, después la hidatidosis, es un tema archiconocido, es una zoonosis parasitaria, una de las más importantes del país. Es producida por la Tenia quinococcus granulosus, que es parásita del perro. El perro elimina los huevos con las materias fecales y las personas, al ingerir los huevos, la tapa larvaria de ese parásito se establece en distintos hospedadores, ovejas, vacas, hombre, etcétera. Uh-huh. Muchos consideran que para la especie humana es una parasitosis accidental. Que eso puede estar en discusión, porque en realidad en algunas otras culturas el parásito es un muy buen reservorio y transmisor del parásito al hospedador definitivo. Es una patología que, a pesar de tener un programa que contempla su control, ya las mismas autoridades lo están diciendo permanentemente, que se calcula que hay más de 10.000 personas infectadas en el país. Tiene una morbilidad muy alta. Cuando el paciente está con un quiste relativamente voluminoso, el paciente debe ser intervenido quirúrgicamente. Tiene muchos días de pérdida en cuestión de trabajar, de dejar de trabajar. Uh-huh. Puede tener problemas e incluso pueden haber accidentes en los cuales el paciente también puede fallecer. Claro. Y por último, la leishmaniosis, que es la otra patología que nosotros un poco impusimos a Prepo. Es una enfermedad que todavía es exótica en nuestro país. Es una enfermedad producida por un protozoario, leishmania infantum, en esta zona de América, que es transmitida por un flebótomo, que es una especie de mosquito o jejen chiquitito, que también no existía en nuestro país. Lo encontramos, este mismo grupo lo encontró nosotros, que tenemos un proyecto con compañeros de Facultad de Veterinaria, estamos trabajando en Bella Unión, nos encontramos en Bella Unión y en Salto. La leishmaniosis tiene distintas formas de manifestación clínica. La visceral es la que está avanzando a ritmo acelerado en el cono sur de nuestro continente. Afecta sobre todo a perros. Uh-huh. y al hombre también, ¿no? Y tiene una letalidad de 90% sin tratamiento. Uh-huh. Nosotros no estamos acostumbrados en nuestro país a enfermedades parasitarias que maten. En general, claro, sabemos que hay bolsones de población, ya a veces hasta ni bolsones, que hay poblaciones enteras con un porcentaje de parasitismo de repente de otro tipo de parásitos muy elevado. Uh-huh. Convivimos muchas veces con los parásitos, pero en general, salvo algún caso excepcional, no nos matan. Esta enfermedad, que se viene acercando rápidamente, sin tratamiento, mata al 90% de las personas. Bien. Es algo grave, ¿no? Entonces, lo incluimos a Prepo justamente por eso, para hacer una especie de concientización en la población e ir haciendo como una base, como para saber a qué medidas, las medidas posibles que pueden tener.
Bien. ¿Cuáles son los síntomas de alguna de estas enfermedades? Hablabas de infecciones respiratorias.
Sí, la hantavirosis da fundamentalmente una insuficiencia respiratoria. Uh-huh. La hidatidosis va a depender del lugar donde se asiente la hidatide, que es la larva de Tenia quinococcus granulosus. Uh-huh. Nos va a dar lo que es, lo que decimos y como comúnmente conocemos como el quiste hidático, que puede ser mayoritariamente hepático, hay pulmonares o en cualquier otra víscera. Y eso va a depender del tamaño, o de cómo va creciendo. Se dice que usualmente crece en 1 centímetro por año desde que la persona se infecta. Y va a depender siempre de eso, de la localización del quiste y la sintomatología. Va a ser variable. Uh-huh. Muchas veces el hallazgo es simplemente por técnicas rutinarias, como puede ser alguna ecografía, uh-huh, que es lo que sí está haciendo el programa ahora, son ecografías, son las poblaciones, y puede ser hallado de esa manera. Si no, el paciente consulta o porque se le complicó, o porque tiene de repente una sensación de pesadez o dolor, etc. Claro. Y la leishmaniasis es una, la visceral, que eso quiero aclararlo, porque la que está en expansión es la leishmaniasis visceral, porque uh-huh, si cualquiera entra en internet o mira libros, hay distintas maneras de presentación clínica de esta patología. Los expertos hablan de las leishmaniasis, como que si fueran entidades diferentes, y si uno googlea, enseguida aparecen imágenes horrendas, uh-huh, de úlceras cutáneas o lesiones, pérdida de sustancia, porque por ejemplo la mucocutánea afecta también zonas cartilaginosas y de repente uno ve con bocas destruidas, paladares destruidos, sin nariz, personas sin narices o sin orejas. Esa no es la que estamos esperando. La que estamos esperando es la visceral, que empieza con fiebre, con un cuadro de repercusión general, o sea, un paciente que se siente mal, que tiene, está con astenia, pocas ganas de hacer cosas, cansancio, y que tiene visceromegalias, o sea, vísceras aumentadas de tamaño, el hígado, el vaso, y es un cuadro que es no tiene una característica clínica que uno podría decir, es una leishmaniasis. En realidad puede simular cualquier otra patología, afecta mucho a niños, y en los niños muchas veces se confunde con cualquier neoplasia a nivel sanguíneo. Uh-huh. Y bueno, si no se detecta, si no se diagnostica a tiempo y no se inicia el tratamiento a tiempo, el paciente puede fallecer.
Y en cuanto a los controles para o los síntomas para poder, las recomendaciones para poder evitar estas enfermedades, y más que nada teniendo en cuenta que afecta más que nada a niños.
Bueno, justamente nosotros lo que tratamos de hacer en las actividades estas que hacemos en las escuelas es explicar fundamentalmente el ciclo de las parasitosis. Mm. Como para hacer en todas las enfermedades transmisibles uno intenta cortar la cadena epidemiológica por el eslabón más fino, claro, que es el más fácil de cortar. No voy a entrar en qué eslabón se debe cortar en la leishmaniasis, porque es un eslabón muy polémico, pero bueno, uno debería tratar de evitar el contacto con el mosquito vector. En la zona de Colonia todavía no lo hemos encontrado, pero bueno, es como para adelantar la situación. Y tomar medidas con referencia al reservorio principal, que es el perro, ¿no? ¿Cómo debería ser el contacto de las personas con los perros? Que bueno, el perro es un integrante más de la familia, sí. Pero bueno, a veces es un integrante que puede traernos peligros muy grandes. Entonces, uh-huh, fíjense que la hidatidosis es el reservorio de Tenia quinococcus granulosus. Y uno debería extremar los cuidados en el contacto con el perro para no infectarse. Uno tiene que tener una tenencia hablamos de tenencia responsable de las mascotas, uh-huh, allí, porque bueno, los perros tienen que estar desparasitados, tienen que tener atención veterinaria, ante el menor síntoma hay que consultar con veterinarios, etcétera. Tratamos más bien de hablar de las medidas de prevención para evitar, ¿no?
También, bueno, hablábamos hace un rato de que, bueno, habría alguna de las medidas también para prevenir, es controlar o tener controles sanitarios correspondientes con respecto al consumo de alimentos de origen animal y también un buen lavado de frutas y verduras.
Sí.
En ese sentido, bueno, ¿qué políticas en el marco del gobierno actualmente se encuentran habilitadas con respecto a esto, a los controles sanitarios y también lo que tiene que ver con el consumo de frutas y verduras? Más que nada en lo que estábamos hablando, que es la educación a partir de los niños, que son los que deberían justamente empezar a transmitir las enseñanzas con respecto al lavado de las frutas y también de los controles con respecto a los alimentos, de origen animal.
Bueno, Nosotros estamos hablando desde la universidad. Mm. Nosotros lo que hacemos son... ¿querés explicarlo un poquito vos?
Capaz que conocen las políticas.
Hay algunas políticas. O sea, en realidad la política, el lavado de manos, es fundamental. La vemos permanentemente porque es... Acuérdense que nuestras manos son el principal vector de cualquier...
De cualquier enfermedad.
Bueno, hay una política dirigida a la higiene de las manos, y hay una política dirigida también a la correcta higiene de frutas y verduras. Pero también nosotros tenemos que pensar que tenemos grandes bolsones de población que no tienen siquiera agua potable. Uh-huh. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo en un asentamiento en el cerro, por ejemplo. El asentamiento se llama Los Tanques, Pasaje Los Tanques. Bueno, explicamos un poquito qué cantidad de agua tienen o cómo... ¿cómo tienen el agua allí?
Ahí está. Ese asentamiento que se llama Pasaje de los Tanques, es un asentamiento que hace 12 años que está instituido ahí, ¿verdad? Es pasando el comedor del cerro que está ahí, van Pasaje de los Tanques porque están los tanques verdes de OCE, que es el abastecimiento de agua que tienen, pero no les llega el agua directo porque las viviendas están construidas sobre las piedras, uh-huh. ¿verdad? Y las mismas construcciones son también, las paredes son de piedras, entonces el agua es imposible que les llegue, igual que la luz, y el agua que abastece esa población es de una canilla que viene directamente de esos tanques de la OCE, ¿verdad? Es una canilla que está al aire libre, la intemperie ahí, ¿verdad? Que está sin ninguna higiene. Claro. Y ellos abastecen de ahí a toda esa población, que hoy en día la población son más o menos unas 400 personas, incluido esa población de 400 personas con un 60-70% de niños.
Entonces vos hablás de, podemos decir, la correcta higiene de frutas y verduras, y después pensás que hay niños que son niños que van con bidones de plástico de Salus o botellas de descartables a buscar el agua.
Sí, acceso al agua que tienen.
A una canilla que les queda de repente a 200 metros. Ellos lo hemos visto, son niños chiquitos de 4 o 5 años. O sea, esas fotos que a veces vemos de otros lugares, también hay situaciones en el país que las vemos. Entonces, por más que digamos el correcto lavado de frutas y verduras y el consumo, que hay que incentivar el consumo de frutas y verduras, ¿no? Porque viste que tenemos una población infantil obesa bastante importante. A veces uno puede marcar las políticas, pero cuando uno las baja a tierra... a veces son muy difíciles de implementar.
Bien. Por eso en la escuela esta que fuimos en Florencio Sánchez, ¿verdad? Además de las charlas educativas que se hicieron bastantes juegos interactivos, juegos lúdicos con ellos, la participación de los niños que era importante, ¿verdad? Nosotros les poníamos, por ejemplo, como ustedes explicaron, digamos que poníamos la palabra diatidosis, ellos tenían que formar, ¿verdad? Crucigramas, tenían que poner la palabra, decir a ver qué era lo que afectaba, si era el perro, si era el gato, qué era lo que afectaba, ¿verdad? Uh-huh. Y lo más importante que tuvimos, que fue la interacción con esos niños, ¿verdad? Que fueron de cuarto, quinto y sexto, pero si bien hicimos un pretest para ver el conocimiento, la evaluación del conocimiento de esos niños, igual con los padres, porque fueron padres a la charla, y las maestras, la directora, ¿verdad? Es una escuela que cuenta con 261 alumnos y 12 maestros en turno vespertino y matutino, ¿verdad? Y lo que nos llevamos, el asombro fue de que los niños, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos y hacíamos esos juegos interactivos, esos juegos lúdicos, ellos incorporaban cosas que le iban pasando en la casa, en la vida de ellos. Claro. Si bien es una escuela que está en la zona suburbana, hay muchos niños que vienen de las partes rurales. Entonces ellos comentaban y decían, no, porque a mí me pasó tal esto y tengo esto y hago esto. Entonces era como que ellos tenían el conocimiento, había que organizárselos un poquito más y sabían de las cosas. Y ellos, como decía acá la doctora Basmajian, son difusores de la información. O sea, educando a ellos son difusores y pueden enseñar al resto, ¿verdad? Bien. Que fue lo que se intentó hacer con todo esto.
Ya que, bueno, nos centramos un poco más en el proyecto, ¿se encontraron entonces con escolares que sabían del tema?
Sí. Los chiquitos, muchos sabían del tema, y la diatidosis es un tema que se trabaja. Por suerte se sigue trabajando todavía en la currícula escolar, porque hay otros temas que ya fueron retirados. Uh-huh. Jantavirosis no, porque ellos estaban muy sensibilizados porque era un vecino de ellos que había fallecido. Y leishmaniasis no tenían ni idea, eso sí que no tenían ni idea. Porque, bueno, daría vergüenza decir toda la gente que no tiene idea de ese tema en este país. Y no voy a entrar en ese tema, no quiero entrar en ese tema.
Bien.
Estamos en tarea de difundirlo.
Claro.
Y bueno, como dijo Anita, justamente los chiquitos que vivían en la periferia de la ciudad, conviviendo con vacas, con chanchos, con caballos, con perros en la vida diaria, porque viven en el campo, eran los que más aportaban y los que más relacionaban lo que se estaba conversando entre todos en referencia a lo que pasaba en su vida diaria. Pues de repente un chiquito que vive en el pueblo, escasamente tiene contacto con ovejas o con vacas, ¿no?
Bien. ¿Por qué eligieron niños de esas edades, cuarto, quinto y sexto de escuela?
Porque es un poco más fácil para nosotros trabajar con ellos, ¿no? Los más chiquitos, es muy difícil que mantengan la atención, es muy difícil lograr un interrelacionamiento con ellos.
Esa comunicación permanente que tienen y ese, ¿verdad?, esa atención que ellos tienen. Que...
Con chiquitos de esas edades, con los más chiquitos, sí hemos trabajado el tema de piojos, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Que aparte son los que más lo padecen a la pediculosis, y con ellos sí trabajamos el tema piojos y jugamos de otra manera. Claro. Esto implica, cuando vos hablas de enfermedades zoonóticas, una organización mental, más son niños que tienen que entender situaciones más complejas. No es lo mismo decir el piojito está en la cabeza, hay que sacarlo con el peine fino, o cómo lo sacamos, o qué hacemos, a entender que es un agente infeccioso que pasa por otros animales antes de venir a nosotros y tiene distintas formas evolutivas. Entonces un chiquito de 5 años no lo va a entender.
Por supuesto. Ustedes eligieron la escuela, 93 de Florencio Sánchez, pero ha pedido, un referente comunitario. ¿Cómo fue el trabajo también que realizaron esa escuela con los estudiantes, teniendo en cuenta que es un proyecto de extensión universitaria? Cuéntanos cómo fue.
Bueno, el trabajo no solamente fue con los estudiantes, sino que también fue con los padres.
Con los padres.
Sí, previamente ellos tenían, habíamos hablado telefónicamente y por vía mail, bendito mail, ahora que permite la comunicación mucho más fluida. Concordamos con los temas también, ¿no? Porque en realidad hantavirosis, como dije, surgió de ellos. Y el referente comunitario era una señora, una jovencita, conocida nuestra, que trabaja en un ámbito gubernamental, que se dedica al control de una de estas zoonosis, que mencionamos ahora, que ella notaba cuando estaba haciendo su trabajo día a día y boca a boca con la gente del pueblo que realmente había un desconocimiento muy importante, y eso fue lo que más la preocupó. Ella se llama Antonella Rodríguez, vive en la zona rural del departamento de Colonia y trabajaba en esas zonas, y ella hacía un trabajo día a día con la gente, con reparto de folletos, con el hablar permanentemente, pero Antonella sintió como que se quedaba un poco corta en cuanto a la llegada a la población. Bueno, entonces Antonella y su padre, que también trabajaban, pues ya no están más en ese organismo, trabajaban en el mismo organismo, tenían una relación muy fluida con todos los maestros de la zona, no solo con la escuela 93 Florencio Sánchez, en la que fuimos, sino con todas las zonas en las cuales trabajaban, que eran bajo su influencia, y permanentemente hacían talleres con ellos. Cuando notó que le faltaba un poco más de insumos fue que recurrió a nosotros en el tema de que los insumos que le faltaban no eran insumos, básicos, porque ella los manejaba y los maneja muy bien, sino que de repente, más que nada a nivel clínico, porque ella ni siquiera, trabajaba en un servicio sanitario, pero ni siquiera está dentro del tema salud, como para de repente poder... No es que sea un tema exclusivamente del área de salud, pero de repente explicar algunos síntomas o explicar algunos nombres que pueden aparecer, a ella se le hacía dificultoso. Y hubo trabajo con los maestros, hubo trabajo nuestro también con los maestros vía internet, y los maestros, previo a nuestra llegada, hicieron también actividades con los chiquitos en cuanto a la enseñanza o a la discusión de estos temas en la clase, que nosotros lo notamos mucho, ¿no?
Claro. Uh-huh. ¿Cuántas personas formaron parte de este proyecto que fueron a impartir así el conocimiento?
No,
ustedes dos,
Cecilia Tor. Que no fuimos a impartir.
Bueno, fueron a hacer un trabajo más didáctico con ellos. Más que nada, ¿cuántas personas fueron las que concurrieron allí?
Tres fuimos nosotros. Y Antonella y su papá, desde allí, y los maestros, que eran los del turno de la tarde,
sí.
Que eran como seis maestros.
Como
más
seis
o menos.
Maestros.
Y la directora, que era una señora encantadora.
¿En qué periodo fue de este año?
No, lo hicimos el año pasado.
¿Y este año piensan hacer alguna otra actividad, quizás en otras escuelas?
En otras, y capaz que en esa misma también, porque dejamos las puertas abiertas y la directora también, para seguir con, ¿verdad?
Queremos hacerlo.
Zoonosis, pero con otros.
Tenemos contacto con algunas escuelas de Canelones, uh-huh. de la zona rural de Canelones, y queremos hacerlo allí.
Uh-huh. Bien. ¿Qué evaluación general hacen de esa intervención?
Para nosotros fue excelente.
Excelente. Uh-huh. Excelente todo, desde que llegamos, el trato con los alumnos, ¿verdad? Con los niños, desde los maestros, los padres, ¿verdad? Bueno, el líder comunitario también. La verdad, muy buena recepción. Todo divino, muy bien.
Y sentimos que a ellos también excelente por la devolución que nos hicieron.
Y aparte,
¿no?
Al final, claro. Tenían un regalo para nosotros, viste, ajá. que nos dieron este tipo como un pergamino chiquitito con una cajita de bombones por el agradecimiento por informarles, ¿verdad? Porque habían quedado bastante dolidos sí, con la pérdida de ese compañero y
seguro.
Querían como que sacaron el ¿verdad? Ese fantasma verde que era, leptospira, qué pasó, por qué falleció y.
Y para ellos, sí será importante que habían llamado a la prensa local, ¿no?
Sí, o sea, es verdad que llamaron a la prensa local, ¿verdad? Sí.
Bien. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con las enfermedades zoonóticas.
Sí.
Bueno, varios, decíamos hace un rato, varios de los problemas producidos por esas enfermedades han resurgido en el último tiempo debido a diversas causas como cambios en los factores socioambientales y culturales. ¿Esto por qué?
Tiene muchas causas, uh-huh. muchas causas. Tiene causas exclusivamente de la población uh-huh. y yo acá voy a hablar a título netamente personal. No quiero involucrar a la institución que pertenezco, que es la UDELAR, a la cual amo profundamente. Yo siempre lo digo, soy hija de Juan el Zapatero y me permitió estudiar gratuitamente y soy grado 4 en este momento. Y bueno, es como mi casa, la UDELAR es mi casa. Yo creo que también hay, y lo vuelvo a repetir que es a título personal mío, hay un tema gubernamental también. Las enfermedades zoonóticas y las enfermedades aquellas en las cuales siempre está implicado un animal, un agente, un animal o un protozoario o un hongo o una bacteria, no son, o sea, quiero ser clara, a veces uso palabras groseras que no lo voy a hacer en este caso, pero los animales y los seres vivos siempre luchan por sobrevivir. Uh-huh. Todos. Así como luchamos nosotros, también intenta sobrevivir un protozoario, también intenta sobrevivir una bacteria, también intenta sobrevivir uh-huh. un hongo y un artrópodo o un helminto o lo que fuera. Entonces nosotros, por más que en algunos aspectos sanitarios estamos teniendo en este momento un buen nivel, en algunos otros... no nos podemos olvidar algunos. A ver, qué pregunta difícil que me hiciste, ¿no? No, pero está bien, y la quiero contestar. Y quiero encontrar las palabras exactas. Eso es lo que quiero.
Tómese su tiempo, no hay problema.
Los seres vivos siempre van a intentar sobrevivir. Los animales, todos siempre van a intentar sobrevivir. Y por más que nosotros digamos que, por ejemplo, en este momento... estamos en una etapa de transición hacia una curva demográfica en la cual nosotros nos morimos de viejos, como pasa en los países desarrollados, nos olvidamos que tenemos una gran población del Uruguay que no vive como en el primer mundo. Tenemos una gran población del Uruguay que vive como el tercer, cuarto o quinto mundo, por no decir. Porque uno ve las fotos de África con chiquitos acarreando agua y dice, ¡qué horrible! Y basta con tomarse el 76 e ir al Cerro Montevideo y encontrar la misma foto. Uh-huh. No tenemos por qué ir a la National Geographic. Entonces, a lo que voy es a eso. Que de repente nos dicen que estamos en una situación sanitaria muy buena y que sí puede ser que estamos en una situación sanitaria muy buena para un sector de la población, pero para otro sector de la población, que además es el que más se reproduce,
además,
¿no? Tenemos una situación sanitaria mala. Por ejemplo, nosotros... no hemos hecho el trabajo, pero tenemos una compañera del departamento, que es grado 4 también del departamento, que ha hecho un estudio en Malvin Norte, o sea, no estoy hablando que fue a hacer, no fue a hacer copros a la periferia o a las láminas, pongámosle, ¿no? Para hablar de una zona roja de nuestro país, digamos, ¿no? A Malvin Norte, 5 cuadras por arriba, al norte de Avenida Italia, gente que baja por la calle a bañarse en la playa Malvin. Y el porcentaje de parasitismo que encontró era sumamente elevado. No quiero dar las cifras ahora porque no las recuerdo de memoria, pero el porcentaje de geolmintos, o sea, de gusanos que se transmiten por el suelo, que es por comer los huevos que estaban en el suelo, que superaba el 50%. Entonces, esas son cifras que uno no esperaría en un país que creemos que estamos transitando hacia un hacia un desarrollo. Entonces, no sé si respondí, pero
sí.
Y eso es lo que pasa a veces. Nosotros decimos combatimos tal bicho o combatimos tal otra cosa, pero ellos se siguen reproduciendo.
Bien.
Y el combate muchas veces, a veces nos, y es otro tema que me tocaste, a veces nos imponemos uh-huh. algunos éxitos y algunos logros que no son tales, y dejamos de vigilar ese tipo de enfermedades y vuelven a estar. Ejemplo muy claro, muy claro. No tenemos dengue acá, pero tenemos Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue.
Ajá.
En la década del 40, el continente americano estaba tapado de Aedes aegypti. A nivel de países y de la Organización Panamericana de la Salud, se establece un programa de eliminación del insecto vector, del dengue, de Aedes aegypti. Todos los países invierten millones y millones y millones y millones de dólares. Uruguay también estaba incluido. Salían agentes sanitarios, oficiales de higiene ambiental, iban casa por casa y fumigaban las viviendas, rompían todo aquel cacharrito de vidrio que estaba en los fondos que no servía, implementaron la costumbre de poner las botellas con el pico para abajo para que no se llenaran de agua. Yo de eso doy fe. Cuando yo estudiaba con una compañera que vivía por Capurro y que ella se había casado recientemente, y me mostró que atrás de la puerta de su casa había un visto, que era un papel que pegaban los oficiales de higiene, como que habían pasado por esa casa, la habían revisado y habían fumigado. Uruguay logró eliminar el mosquito. A final de la década del 40, a principios de la década del 50, Uruguay elimina el aegypti. Gran parte de América lo elimina, salvo unas islas antillanas, Estados Unidos, que no lo eliminó de la Florida, y Venezuela, que no tomó acciones. Década del 50. Hoy, 50, 60 años después de eso, estamos con la dispersión del mosquito igual a la que había antes de empezar la medida de control. Entonces, cuando uno se descansa o no toma las medidas o piensa, ya lo controlamos, ya no hacemos nada, ellos siguen multiplicándose. Claro. Y ponen huevos y se multiplican y tienen hijos a una tasa y a una velocidad muy importante. Y hoy estamos entre una situación en la cual no es posible controlar más el mosquito. Porque el mundo cambió, ya no es todo vidrio, ahora es todo plástico, cosas que no se biodegradan, cualquier cacharrito junta agua, cualquier hembra pone huevos en esos cacharritos. Y estamos en esa situación. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando a veces creemos que alcanzamos un éxito y bajamos la cortina de la vigilancia, uh-huh. Bueno, 3, 4, 5 años después o 10 años después, nos da una cachetada a la realidad de que en realidad eso había que seguir vigilándolo.
Bien.
De repente, no inviertas la misma cantidad de plata que invertías antes, pero mantén un sistema de vigilancia para evitar la reaparición o la reemergencia de esas patologías.
Bien.
Distinto a lo que pasa con la leishmaniasis. Nunca hubo leishmania en nuestro país,
uh-huh.
Nunca hubo el flebótomo que la transmite en nuestro país, y bueno, cambios ambientales, no se sabe bien cuáles son, han hecho que el flebótomo esté migrando hacia el sur. Leishmaniospalpi se llama, ya lo tenemos en el norte de nuestro país, y sí, nuestras costumbres, porque el principal reservorio del parásito es el perro, de trasladar perros o comprar perros de criadero para de raza, que trasladamos perros de un país al otro, hace que el parásito esté llegando en el reservorio. Entonces, bueno, eso sí, esa es otra situación diferente que alarma a todo el sur del continente, porque no estaba acá.
Bien. Por último, ¿cuáles serían entonces ese paquete de medidas, hábitos, costumbres, políticas que deberíamos empezar a tener en Uruguay, tanto a nivel educativo, académico, gubernamental, en salud pública, o incluso en cada casa, en la educación en cada casa, para atender debidamente, justamente las enfermedades zoonóticas no conocidas o desatendidas?
Bueno, vos hoy hablaste de una medida que es fundamental, que es el lavado correcto de las manos y de los alimentos que vamos a ingerir.
Uh-huh.
El espectro de las enfermedades zoonóticas es muy amplio. Algunas se transmiten por los alimentos, algunas se transmiten por la carne. Por ejemplo, la mala cocción de la carne permite que se transmitan algunos parásitos que están incluidos en la carne.
Bien.
Comemos la carne media cruda o semicruda o churrasco jugoso, y eso no mata muchos de los agentes que están allí. Así que, bueno, la buena cocción de la carne, el buen lavado de frutas y verduras, el buen lavado de manos, ¿tá? El mantener nuestro entorno limpio, sin basura, sin cacharros que permitan que se acumule agua para que se críen mosquitos.
Tenencia responsable de animales.
Sobre todo eso, muy bien. Tenencia responsable de animales, tener un número acorde de mascotas, castrarlos, o sea,
cuidarlos.
Y cuidarlos, ¿no?
Porque o sea, no es que no el niño no tenga perros, no tenga gatos, que no hayan animales en la casa.
Pero
que
si el animal tenga, está ahí por está. Ahí.
Pero si va y toca el perro, toca sí. el gato, que antes de comer, que antes de hacer sus tareas, ¿verdad? Antes de sentarse en la mesa, ¿tá? Que se lave las manos, que las madres tengan, ¿verdad? Ese cuidado con el niño, que se le corte las uñas, porque el niño lleva mucho, ¿verdad? La mano a la boca, que también le lave los juguetes, que el niño tiene contacto con él, porque a veces están en la tierra, lavárselos, ¿verdad? Más las medidas apoyadas que dijo la doctora recién.
Bien. Nosotros desde la UDELAR lo que podemos hacer es simplemente hacer un ver lo que está pasando y transmitirlo a las autoridades. Uh-huh. Las autoridades sabrán bien qué medidas toman o qué medidas no toman. Es gente que sabe, gente que estudió, hay muchos asesores. Uh-huh. Nosotros podemos realmente dar nuestra visión, podemos hacer alguna recomendación, pero en realidad no somos los tomadores de decisiones. Ojalá fuera.
Y más ahora con el consumo de fruta que se está implementando, ¿no? Que ahora sacó la sal, se está implementando la fruta, claro, o sea, que además. Esa fruta que esté ahí también esté en buenas condiciones,
si
¿no?
Si no estamos lavada, en lo mismo.
Si no estamos en lo
mismo. Bien. Sí. Y que esté picadito por los insectos, ¿no? Por los agrotóxicos. Yo es una cosa que aprendí. Cuando uno ve esas manzanas todas rozagantes y relucientes y brillantes, mejor busca alguna que tenga alguna picadurita de insectos, porque dice que ahí no hubo ningún agrotóxico en la manzana. Sana esa que, porque viste, a veces no lo lavamos bien, o la agarramos y le pasamos, limpiamos la manzana a la ropa y estamos comiendo cosas que ni siquiera sabemos que estamos comiendo.
Buen la consejo. Manzana pintada,
sí, que aparte
pintada.
Las pintan, viste, que después te la estás pelando, la naranja la estás pelando y te quedas todas las manos llenas.
No, y el gusto, sobre todo el gusto.
Sí, es distinto.
Entonces
es.
Yo lo aprendí eso, busco la que tiene alguna picadurita, que sé que algún bichito anduvo por ahí, sé que sí que no tuvo ninguna insecticida.
Bien.
Bien. Cerramos entonces la nota de hoy en Extensión Universitaria. Le damos las gracias a la doctora Ana Luisa Viera, asistente de grado 2 del Departamento de Parasitología y Micología de Facultad de Medicina, y la doctora Esther. Bien. Baz Madian, profesora agregada a grado 4, también de Facultad de Medicina. Muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes, y en realidad nosotros tenemos un agradecimiento enorme a Extensión, porque nos permite trabajar en muchísimo, porque bueno, para trabajar necesitas un poco de recursos. Uh-huh. y la verdad que
es grato el trabajo, trabajar con la población, con la gente, con lo que está ahí, es la verdad que es muy grato.
Devolvemos todo lo que nos dan, ¿no? O sea,
porque ellos dan mucho y
estudiamos gratis y estamos devolviendo todo lo que
es muy rico.
A la gente que es la que nos paga.
Sí. Bien, seguiremos en contacto entonces para seguir difundiendo las distintas acciones que están implementando con respecto a este proyecto Aprendiendo sobre Zoonosis en la Escuela.